Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, les saludamos con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis y el licenciado Gerardo Cajero Navarro.
Gracias, maestro, por la invitación y nuevamente a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias por su compañía y agradezco también al maestro Don Félix que está en los controles por su asesoría y compañía.
Así es, gracias Félix, saludos. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy, muy campiño, que es el montañismo.
Sí, efectivamente. No sé si tú hayas en alguna etapa de tu vida, incluyéndome, cuando tal vez nos hemos tenido esa ganas o esa inquietud por escalar alguna montaña, algún cerro. Cuando vamos de día de campo o vamos a la sierra y vemos un pico, un cerro muy elevado, y nos da esas ganas por escalarlo, sí. Algo a lo desconocido. No sé si en alguna etapa de tu vida te haya pasado,
¿no?
Eso.
Como no, todavía veo las grandes montañas de aquí de nuestro Durango y digo, bueno, pues, ¿quién se atreve a ir hasta allá? Sí. ¿Hasta la punta o qué hay más allá de los cerros? ¿Eh?
Es correcto, y sí, pues definitivamente, y como actividad deportiva, también es un muy sui generis. Fíjate que cuando estaba enterándome de y estudiando todo lo relativo al montañismo, es muy gratificante saber tantas cosas y tantos legados que trae tanto para la salud como para el mismo conocimiento científico de todos nosotros, la práctica de esta actividad que es el montañismo, que también se le conoce como el andinismo o himalayismo. ¿Por qué? Pues haciendo referencia a los montes, a la cordillera de los Andes en América del Sur o a la cordillera del Himalaya, allá en Asia, que ahí vamos a ver las actividades que se desarrollan en el alpinismo.
¿Cuál es lo primordial de que le llame la atención a la persona o un hombre? De decir, bueno, yo quiero practicar este deporte. ¿Cuál es? Porque una cosa es el entretenimiento, ¿verdad? De decir, voy a escalar así como ande,
sí,
a pie.
Claro.
Pero ya que se transforme en algo deportivo,
sí,
con reglas y con, sí, pues obviamente con sus arneses, con su equipo necesario, ¿verdad?
Claro. Mira, quiero comentarte, vamos a, si tú me lo permites, iniciando. ¿Qué es el montañismo?
Sí.
¿Cuál es la definición? Y el diccionario de la lengua española nos dice, muy sencillo, el montañismo, o también que es un sinónimo de alpinismo, es el deporte que consiste en escalar montañas.
Uh-huh.
Y luego, la pregunta que tú me hiciste hace un instante, ¿qué es lo que motiva al ser humano para escalar una montaña, un cerro? Bueno, pues el objetivo es llegar a la cima,
¿sí?
Llegar a la cima de una determinada montaña, pero es un reto muy natural que se pone en la vida de uno y que tú dices, voy a tratar de llegar, sí puedo, quiero demostrarme a mí mismo que puedo llegar a esas alturas, pero es muy riesgoso el tratar incluso de llegar a la cima, porque ha habido casos de pérdida de vidas humanas. Entonces, no es tan fácil el montañismo. Es una actividad muy demandante, muy profesional, muy técnica, que debemos de tenerlo muy en cuenta. Es una disciplina muy seria que tiene sus características importantes.
Es un deporte muy peligroso.
Por supuesto.
Porque, pues obviamente, al escalar, tiene que su técnica para escalar.
Claro que sí, claro que sí. Incluso fíjate que lo veremos un poco más adelante, pero existe incluso una carrera profesional en España que se trata de técnico en escalada o de alpinista. No tanto llegas a ser un profesional, no hay una liga profesional deportiva que te motive económicamente, una liga profesional para realizar esta actividad, pero sí es muy demandante, y a las personas que realizan esta actividad, fíjate que se les conoce con el nombre de montañistas.
Montañistas.
O montañeros. También es la denominación que tienen estas personas que practican esta actividad.
Oiga, licenciado, ¿y qué tipo de especialidades hay en el montañismo?
Fíjate que el montañismo tiene varias disciplinas, entre ellas muy parecidas el senderismo y el excursionismo. Es cuando tú vas caminando tratando de subir a una cima, a la altura máxima de un cerro, caminando.
Ah,
prácticamente. El senderismo y el excursionismo.
Que es lo que hacemos prácticamente nosotros, ¿no?
Sí, claro. Aquí, perdón por la no tiene nada que comparar, pero es como si tú fueses aquí en nuestra ciudad capital a escalar o a subir al Cerro de los Remedios o al Cerro de Mercado. Uh-huh. Pues vas caminando, haces el senderismo o el excursionismo. Pero también hay otra disciplina que es la escalada deportiva. Es aquella que realizas por las paredes de montañas elevadas y, lógico, con arneses, con cuerdas, etcétera, etcétera. También viene...
¿Es lo que se quedó con rapel?
No. Esa es la siguiente actividad, que es el barranquismo.
Ah, caray.
El barranquismo. La característica es que tú desciendes a rapel al fondo de un río, o en algunas partes de Yucatán y Quintana Roo lo hacen en alguno de los cenotes, hacia la profundidad. Ese es el barranquismo, el descenso. Y no es una. Es como un complemento de la escalada, pero es el barranquismo es hacia abajo. Y luego. La otra tipo de disciplina es el duatlón, que es, haces atletismo y ciclismo en montaña. El otro es el esquí de montaña. Tú vas ya con esquíes, vas tratando de subir o vas escalando ciertas pendientes de una montaña. La otra característica o la otra disciplina, que no sé por qué lo incluyen dentro del alpinismo, es el famoso parapente. Ya ves que, lógico, tienes que subirte a una montaña elevada y de ahí lanzarte como si fuese un tipo paracaídas.
Sí.
Y llegas y aterrizas en X parte. Y por último, la bicicleta de montaña. Esas son las disciplinas o las especialidades del montañismo.
Sí, este término de montañismo muchas veces se entiende como el deporte practicado en la alta montaña, es decir, el montañismo de altura.
Sí.
Así a quien asciende a las montañas se les dice montañista o montañero, como usted acaba de decir hace unos instantes. Pero vayamos atrás. ¿Cuál es el origen del montañismo?
Mira, el origen no hay una fecha así muy específica que se indique a partir del día de hoy nace el montañismo. Hay registros históricos de hace 3200 años antes de Cristo. En los límites o en la frontera austriaca-italiana hay un lugar que se llama los Alpes de Otzal, y ahí se encontraron los restos de Otzi. Esos son los restos más antiguos que se encontraron en la cumbre de unas montañas elevadas ahí en la frontera austriaco-italiana. Y esos son los datos más o los vestigios más antiguos que se han encontrado.
¿Y el inventor?
Mira, como inventor del montañismo no existe. Pero sí, como práctica deportiva, esto fue en 1854 y se le acredita al montañero o al montañista inglés Sir Alfred Willis. Él fue el primer personaje o la primer persona que establece en la Gran Bretaña un club alpino, en 1857. Entonces, es a quien se le considera el padre del montañismo moderno.
¿Qué edad era de la edad de oro del alpinismo?
Ah, precisamente, cuando Sir Alfred Willis establece el primer club alpino en Inglaterra y empieza a otorgar ciertas herramientas para la práctica de este deporte, es cuando empieza, cuando toma ese auge el alpinismo y se le considera como la época dorada de este deporte, la época dorada del alpinismo. Es la época de oro del alpinismo, porque es ahí también cuando empiezan a tratar de escalar o subir a los montes más cercanos a Inglaterra y descubrir lo que hay en la parte de arriba. Yéndonos un poquito más atrás, en la historia, en la prehistoria, uh-huh, o en la historia antigua, se tenía que las montañas elevadas o la cima de los montes y montañas, el subir allí no estaba tan permitido porque era algo sagrado. Y por eso no subían.
Ah, ok.
Por eso no subían. Porque si te fijas, nos tenemos que remontar ya hasta el año de 1757, cuando un científico suizo llamado Horacio Benedict de Saussure hizo el primero de varios intentos por escalar el Mont Blanc, o como dicen los italianos, el Monte Bianco. Uh-huh. Esto en Francia.
En Francia.
Y fíjate, él no lo logró, pero se quedó con esa espinita clavada y ofrecía cantidades de dinero para que escalaran el Monte Blanco. En 1757. Y al Monte Blanco, o Mont Blanc, se le considera como algo histórico, algo como un ícono del nacimiento del montañismo, del alpinismo, el Mont Blanc.
Es muy interesante porque también dice que durante la mayor parte de la antigüedad,
sí,
subir montañas era una actividad práctica o simbólica,
sí,
usualmente emprendida con propósitos económicos, políticos o religiosos.
Totalmente de acuerdo, así es.
¿Qué quiere decir esto? O sea, el que subía la...
Estaba destinado nomás a ciertas personas de la teocracia o de los gobernantes. Nadie podía subir porque estaba prohibido. Únicamente los máximos jerarcas o gobernantes de ciertos clanes, ciertas tribus, podían subir. No cualquier persona de la sociedad podía llegar a la cima de los montes en Europa, sobre todo. Es donde se inicia el montañismo. Estaba prohibido por algo mitológico, algo sagrado, no se les permitía. Ellos mismos no subían porque hacían, lo relacionaban con que era el lugar de los dioses y no cualquiera podía subir allá.
Ok, pero a partir de todo esto ya se da una expansión del montañismo.
Sí, por supuesto. Te repito, de 1700, pero fíjate, fue hasta ya inicios del siglo XIX cuando empieza poco a poco a tener más actividad en la actividad de escalar los montes o los picos más elevados, en primer lugar de Europa. Y tenemos que en 1808 se tiene el dato de la primer mujer que escala esta montaña icónica, el Mont Blanc, que es Marie Paradis, una francesa, que es la primer mujer que escala el Mont Blanc o el Monte Bianco.
En esta época todavía no existía, bueno, todavía no se daba a conocer lo del monte más alto del mundo.
No, es precisamente que va transcurriendo el tiempo y empieza a expandirse esta actividad del alpinismo por varias partes del mundo. Después de que se hace el ascenso al Mont Blanc, entonces ya empiezan los ingleses a ver a otros picos de Europa para poderlo escalar, pero se tiene el registro de que en 1897 ya los expedicionarios ven como un reto en Alaska, en el continente americano. Y después, casi al llegar al siglo XX, por allá en 1880, uh-huh, hacen una excursión a uno de los montes más elevados de América del Sur, que está en Ecuador, el Chimborazo. Y después, posteriormente, hacen el ascenso a la Aconcagua. El Aconcagua es la montaña más elevada de toda América. Pero así es como fueron poco a poco haciendo ese recorrido. Pero ¿cuál era la meta final, maestro? Tú lo acabas de decir, el Himalaya, el Everest.
¿El Everest?
El Everest. Esa era la última frontera que ellos se tenían en mente escalar. Y pasó el siglo XIX, empieza el siglo XX y no logran llegar a la cima del monte Everest. Fue hasta mediados del siglo pasado, para ser exactos, 1953, cuando la cumbre del Everest es conquistada por dos personajes, Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay. Fueron los primeros que escalaron y llegaron a la cima del Everest. Para que nos demos una idea y un dato que debemos tomar en cuenta: la altura del monte Everest, 8,848 metros sobre el nivel medio del mar. Esa era la última frontera y fue conquistada en 1953 por estos dos personajes, Edmund Hillary y Tenzing Norgay.
El problema de ascender una montaña,
sí,
no es tanto las piedras rocosas o la dificultad para llegar de un punto a otro, es el clima, ¿no?
Son varios factores, maestro, varios factores que impiden o que tienes que prepararte para poder llegar a conquistar la cima de los famosos montes de los 8000, que son alrededor de 14 montañas de 8000 metros. Son 14 montañas, 14 picos altos. Pero para esto no cualquiera se tiene que abalanzar con ansias de novillo por conquistar, porque para esto existe un organismo a nivel internacional que regula todas estas actividades de montaña y alta montaña. Estamos hablando de la unidad, de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo. Uh-huh. Y tiene su sede en Berna, Suiza. Pero esta organización no nomás se encarga de preparar a los alpinistas, sino que también, maestro, da cursos de capacitación para rescate alpino. También de recomendaciones cómo realizar los ascensos y los descensos. Y cómo te puedes organizar para obtener un permiso para poder escalar estas montañas.
Así es, no cualquiera que diga, no, yo quiero escalar eso. No, tiene que tener una preparación.
Por supuesto, así es.
Oiga, para llegar al monte Everest, ¿cuánto tiempo, desde el inicio al final, cuánto tiempo transcurre?
Mira, yo no tengo el dato de cuánto tiempo transcurrió para poder llegar desde el campamento base, uh-huh, hasta llegar a los diferentes campamentos intermedios antes de... Porque yo estaba visualizando el otro día un programa en un canal de televisión sobre rescate alpino, precisamente. Y ahí tenemos, o nos mostraban, que existen entre la base de el Everest hasta llegar a la cumbre, hay dos campamentos intermedios, uno a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, otro a los 6.000 metros sobre el nivel del mar, para ir descansando, ir aclimatándote a cierta altura y establecer la estrategia por dónde debes de abordar o puedes ir cruzando para llegar a la cima. Entonces, no sé exactamente cuánto se tarden. Lo que sí te puedo decir, cuánto se tardaron en conquistar esta montaña. Desde que se estableció la Asociación Internacional, ya como asociación en 1932, hasta 1953. Pero los inicios o los intentos por llegar a la cumbre fue desde principios del siglo pasado. Y no lo lograban. Porque no estaban preparados, no estaban capacitados física y mentalmente para realizar esta actividad.
Las personas que se dedican a este sí. deporte deben obviamente estar al 100% de su tiempo en este deporte. Obviamente, ¿cómo se patrocinan? ¿Quién los mantiene? ¿Cómo?
Sí, lo que comentábamos hace un instante. Cuando tú ya eres un practicante, un deportista que realizas esta actividad del alpinismo, pues tú en lo personal buscas algún patrocinio. Y esas entidades comerciales o educativas te apoyan con viáticos para poder realizar esa actividad de escalar esas montañas. Porque no existe, repito, una liga profesional donde te diga, hay un equipo que te paga porque realices esto. Tú buscas el patrocinio de una empresa comercial o una universidad o algún organismo de gobierno, pero por lo general no existe una liga. Entonces tú tienes que conseguir los medios e inclusive el equipo del alpinista para realizar estas actividades es muy especial. Es muy especial. Lo veremos que ya ves que el equipo de el que debe tener un alpinista debe ser, pues primero la alimentación sí. adecuada, bebida como el agua y bebidas energéticas, la comida también, pues chocolate, algo de fruta, no vas a llevar mucho porque pues dónde lo vas a llevar, uh-huh. sino muy especializado, la vestimenta, trajes especiales con tres capas, tu uniforme para poder soportar temperaturas muy extremosas y, por ejemplo, los botines o las botas que debe estar cubierto tu tobillo. Pero en la parte también de abajo, como suela, tienes que adicionarle como tipo suela, vamos a decirlo así, que se llama crampones. Estos crampones tienen como spike de béisbol, pero también salen como picos para que tú vayas insertándolos o te vayas clavando en la montaña, en la pared de la montaña que vas escalando o que vas pisando para que no te resbales, ya sea en la parte de tu suela o en la punta de tu botín, para irte clavando como si fuera escalón.
Es sorprendente cómo escalan, porque he visto que van forjando su camino,
sí.
van taladreando la piedra sí. y van poniendo los lazos para protegerse con el arnés.
Así es.
Y luego les llega la tarde, noche y se duermen, pues ahora sí que en el mismo lazo, no tienen un espacio. Colgados pues, se duermen.
Definitivamente, y fíjate que ese es parte del equipamiento que debe reunir el alpinista. Tú lo acabas de decir. Tú eres lo estás diciendo como un especialista en esta área. Mira, el alpinista debe de llevar, hemos visto que llevan como un tipo de martillo con pico que se llama piolet, pero también lleva los bastones para poder caminar, navajas, cuerdas, linternas, silbatos y lo que tú bien comentas, maestro, la tienda de campaña y los sacos de dormir, porque pues te tienes que dormir a la intemperie. Si no puedes colocar tu tienda de campaña, pues vas a tener que dormir en un saco de dormir, pero a temperaturas muy, muy extremosas, muy extremosas. Y esos son los requisitos que debe de llevar, los utensilios que debe llevar el montañista en su mochila. Todo eso.
Todo eso lo cargan.
Todo eso lo carga. Incluso se le sugiere ya ahora en la actualidad que lleves tu teléfono inteligente. ¿Por qué? Porque vas a tener acceso a diferentes entidades meteorológicas del mundo por donde estés para ir viendo las condiciones hidroclimáticas a las que te vas a enfrentar mientras estás escalando la montaña.
Qué bueno, porque imagínese antes cómo era.
No.
¿Cómo monitoreaban al que se iba a la montaña?
No, imagínate, difícil, difícil. Que bueno, no sé hasta dónde sea la cobertura tan buena a esas alturas, a 8 kilómetros de altura, ¿te imaginas?
Muy bien, pues casi nos terminamos. Los legados para la salud de este sí, montañismo.
Fíjate, los legados de la práctica es que te ayuda al metabolismo de tu organismo, el aumento del volumen respiratorio, aumenta mucho la capacidad pulmonar, mejora tu fuerza, la resistencia, mejora mucho tu autoestima, se desarrolla mejor y tienes una mejor agilidad mental. En muchos casos, y en lo general, ayuda a tener una mejor salud con la práctica de este deporte.
Sí, es un deporte muy completo.
Sí.
Me acuerdo mucho de un amigo que tenía en prepa.
Sí.
Le mando un saludo a Paul Vera Luna. Él hasta la fecha sigue practicando el montañismo. Se va a las grandes montañas del mundo y pues sí, lo veo que le gusta este deporte.
Sí.
Le siguió, no íbamos a, me acuerdo en prepa aquí a la carretera La Flor.
Sí.
Aquí hay unos barrancos ahí muy, muy padres, unas quebradas.
Sí.
Y ahí se aventaba de piedra a piedra. Era barbarote.
Sí.
¿Quién iba a imaginar que?
No, hombre, imagínate.
¿Qué le gustó tanto eso? Saludos, Paul.
Sí.
Entonces, hablando de personas, ¿qué personajes han?
Pues mira, tenemos. Traje una relación de 6 personas a nivel internacional. El por supuesto que el primero es Tenzing Norgay, junto con Edmund Hillary, que fueron los primeros en escalar el Monte Everest. Y una característica especial de estos dos personajes, por ser los primeros que escalaron el Everest, en honor de Tenzing Norgay, se le puso, cuando se realiza la primera excursión al planetoide Plutón, se descubrió que en Plutón hay unas cordilleras, unos montes, y en honor al primer personaje, Tenzing, se le denominó los montes Tenzing en Plutón, al igual que los montes Hillary en Plutón.
Ah, qué padre, ¿no? El reconocimiento.
Sí, y hay otros 3 personajes. La primer montañista en escalar el Monte Everest fue Junko Tabei, de Japón, una japonesa. Y por último tenemos a Wanda Ruskiewicz de Polonia, que también logró conquistar 8 cimas de más de 8000 metros sobre el nivel del mar. Y por último, Reinhold Messner de Italia, que él está considerado como el mejor alpinista de la historia, y en 1986 fue el primero en completar las 14 montañas de más de 8000 metros, pero sin oxígeno artificial.
¿Él solo?
Él solo. Bueno, acompañado, pero fue el primero que lo hizo sin oxígeno artificial.
Ok. Por lo regular, todos ellos escalan en grupos y sí, llegan, se van...
Por supuesto.
Se van rajando ahora sí en el camino varios.
Y es que sabes que tienes que estar acompañado por algunos gobiernos donde está ubicado estas montañas, ya sea de la cordillera del Himalaya o los montes del Karakorum. Algunos países como Nepal, China, la India, te dicen, sí, tienes que llevar un Sherpa, un guía, uh-huh, por cuestiones de seguridad.
Sí.
Por cuestiones de seguridad. Y lógico, el crédito pues también es para quien te guía.
Claro.
Pero pues, muchas ocasiones se lleva los créditos el alpinista, uh-huh, no el guía. Y en este caso, pues, los Sherpas juegan una labor muy importante, por supuesto.
Pues sí, se debería dar crédito, porque es la misma friega, ¿verdad? Sí. O la misma hazaña.
Así es.
Licenciado, ¿cómo cerramos?
Sí, tenemos algunas frases del montañismo, y dice la siguiente. Este es de un personaje también alpinista, Gastón Rebuffat, y dice, el alpinista es quien conduce su cuerpo allá donde un día sus ojos lo soñaron, que es la montaña. La otra, quien siente la montaña no necesita explicaciones, y mientras existan paredes, agujas y aristas, habrá quien las escale. disfrutando de lo que se hace, aunque no comprenda exactamente el por qué lo hace.
Es lo que todos los mortales decimos, ¿por qué lo hace? ¿No?
Sí.
Muy bien, licenciado, pues le agradezco mucho.
Al contrario, muchas gracias por la invitación.
Y buenos días, sigan ustedes en la programación de Radio Universidad. Agradezco a Félix y en unos momentos este programa estará en Facebook. Muy buenos días.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.